Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Dentro de una hora comienza en Cúcuta, a pocos metros de la frontera de Colombia con Venezuela, un gran concierto en el que hay grandes figuras de la música de todo el mundo que han acudido a ese punto para exigirle a Maduro que mañana deje entrar la ayuda humanitaria y convocada mañana una gran movilización para intentar conseguir la entrada de esa ayuda humanitaria. Se están viviendo momentos de tensión porque Maduro quiere impedir a toda costa la entrada de esa ayuda. Tenemos una última hora de la muerte de dos personas y 22 heridos por la represión del ejército venezolano en la Gran Sabana. Para sorpresa de los que siempre hemos tenido respeto por los medios públicos en España, hemos tenido que escuchar en las últimas horas cómo en espacios informativos pagados con los impuestos de todos aquí en España se han sembrado dudas sobre el objetivo de esa ayuda humanitaria. Y el que no tiene dudas es el gobierno, que está dispuesto a utilizar hasta el último segundo en Moncloa para hacer política de partido. Tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, además de anunciar decretos leyes, ya digo, hasta el último minuto, ha criticado lo que ha llamado crispación y falsedad de la vida política española. La acusación de falsedad siempre es acusación contra los otros son los falsos, pero claro, llega horas después de la presentación del libro de Sánchez, muy verídico el libro de Sánchez en todo lo que tiene que ver con los colchones, las primarias y otras cuestiones. Tiene gracia que pocas horas después de que se haya presentado el libro de Sánchez, que tiene bastantes falsedades desde la mesa del Consejo de Ministros, se nos diga que la vida política española tiene muchas falsedades. Y para demostrar que el gobierno no crispa, estoy ironizando, para demostrar que el gobierno no crispa, ha aprovechado esta penúltima rueda de prensa para cargar contra Inés Arrimadas, que este domingo va a visitar Waterloo, donde está fugado la justicia Puigdemont. El propósito de la visita de Arrimadas es recordar que la República Catalana no existe. Bueno, pues la ministra portavoz, como si estuviera en un mitin, ha dicho esto.
No es sensato anunciar un viaje a Waterloo que solo beneficia a los más radicales.
¿Para qué quiere el PSOE organizar mítines si tiene a su disposición la rueda de prensa del Consejo de Ministros y los medios públicos? Este fin de semana Sánchez debería recibir en Moncloa a grupos de militantes y simpatizantes y así ahorraría los gastos del partido en los mítines. Las críticas contra Arrimadas llegan cuando parece inminente el anuncio de que la líder de Ciudadanos da el paso a la política nacional, abandona la política catalana y se integra en las listas al Congreso por Barcelona. Manuel Valls, el que será candidato a la alcaldía de Barcelona, apoyado por la formación naranja en Herrera, en COPE, no ha querido mojarse sobre el futuro de Arrimadas.
La política española la necesita, pero creo que Cataluña también.
Si llega al Congreso de los Diputados, si se presenta, llegará. Arrimadas, sin duda, brillará como lo ha hecho en el Parlamento de Cataluña. Otra cosa es que este salto desvele ciertos problemas de cantera en el partido de Rivera. El viaje de Arrimadas a Waterloo no solo ha sido criticado por el gobierno, también ha sido criticado por el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, que ha calificado la decisión como un ejercicio de populismo. Seguramente el mejor modo de recordarle a Puigdemont que la República Catalana no existe no es ir a su terreno y darle protagonismo. Pero esto se puede decir desde este micrófono, que es un micrófono privado y no el de una ministra portavoz. Lo que no puede utilizar la ministra portavoz es su micrófono. Yo sí puedo utilizar este porque es privado y puedo hacerlo, pero la ministra portavoz no puede hacer críticas desde un micrófono que pagamos todos los españoles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha advertido al gobierno de que no intente derogar las leyes de Mariano Rajoy por la vía del decreto a través de la Diputación Permanente. María Daván.
Pablo Casado teme que Pedro Sánchez quiera, si es, dejar su rúbrica en el gobierno, derogando las principales reformas del PP cuando las cámaras ya estén disueltas, algo que los populares consideran antidemocrático.
Lo cual es un suicidio para España en materia educativa, laboral y energética, pero sobre todo es, yo creo, que la mayor afrenta a un presidente que legisló estas leyes con mayoría absoluta y que las pretende derogar por la gatera, por la puerta de atrás en la Diputación Permanente, el presidente del gobierno con más mínimo apoyo parlamentario de la historia de la democracia.
Casado ve por ello más necesario que nunca concentrar el voto en torno al PP y no jugar a la ruleta rusa, y todo apunta, dicen en el partido, a que el centro-derecha sumará.
Y te cuento que Vox ha solicitado al gobierno andaluz, a través del Parlamento Autonómico, los nombres y apellidos de todos los trabajadores de las unidades de violencia de género. Su portavoz en el Parlamento Regional, Alejandro Hernández, ha justificado la petición para fiscalizar y comprobar las ayudas concedidas por la Junta en los últimos años. Y te cuento también que se está celebrando la segunda jornada del Encuentro de Protección de Menores en la Iglesia, que se celebra en el Vaticano y se centra hoy en la rendición de cuentas que debe realizar cada obispo a sus superiores, a las autoridades civiles y a los fieles. A esta hora arranca la sesión de tarde. Eva Fernández.
Y sobre la mesa surgen ya varias propuestas, como la creación de líneas telefónicas dedicadas especialmente a las víctimas o páginas web para que cualquier fiel pueda denunciar directamente al obispo o al nuncio que corresponda. El cardenal de Chicago y presidente del comité organizador de la cumbre, Blaise Kupich, ha insistido en que los mecanismos para denunciar abusos deben ser muy conocidos por los fieles. La rendición de cuentas debe ser justa y segura, sancionando para proteger a los vulnerables cuando el acusado es culpable y declarando la inocencia cuando el acusado no tiene culpa. Hay que rechazar categóricamente los encubrimientos. Toma ahora la palabra la jurista Linda Ghisoni, profesora de Derecho Canónico y vicesecretaria del Departamento Vaticano de Laicos, Familia y Vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El joven de 26 años, detenido en Madrid por descuartizar a su madre y guardar los trozos en varios tupper, señaló a los agentes que se los estaba comiendo y que también le daba otros al perro, Adrián Gil.
Ninguno de los agentes se podía esperar ese escenario cuando les abrió el hijo de la fallecida. Allí, en trozos pequeños introducidos en tuppers localizados en varias habitaciones, se encontraba el cuerpo descuartizado de su madre de 66 años. Este individuo de 26 ha llegado incluso a reconocer que tanto él como su perro han podido comer algunas de estas partes. Ahora permanece en los calabozos de la comisaría de Tetuán. Se ha negado a declarar ante los agentes. Será mañana a primera hora cuando pase a disposición del autor. Judicial.
Y ya en los deportes, los equipos españoles ya conocen a sus rivales de octavos en la Europa League. Santi Duque.
Nuestros tres representantes, Pilar, han visto cómo el bombo les sonreía con unos emparejamientos en los que evitan a los equipos más peligrosos como Arsenal, Chelsea, Inter de Milán o Nápoles. De los tres, el peor parado ha sido el Villarreal, que se verá las caras frente al Zenit, pero con la ventaja, eso sí, de jugar la vuelta en casa. Más fortuna para el Valencia, que se medirá al Krasnodar ruso, y para el Sevilla, que se batirá ante el Slavia de Praga, ambos con el partido de vuelta a domicilio. Los encuentros se jugarán el 7 de marzo la ida y el 14 la vuelta. De vuelta a la Liga, el gran partido de esta jornada número 25 lo vamos a vivir mañana en el Pizjuán entre el Sevilla y el Barcelona. Acaba de comparecer ante los medios el entrenador azulgrana Ernesto Valverde. ¿Qué titulares ha dejado el técnico extremeño? Ciudad Deportiva Joan Gamper, Elena Condis.
Valverde remarca que el partido de mañana en el Pizjuán es importantísimo y que no le condicionan los dos clásicos seguidos de la semana que viene. Asegura que Umtiti está al 100% para jugar si finalmente reserva a Lenglet, apercibido. Recordemos que Vermaelen está lesionado y ha defendido a capa y espada Luis Suárez. Valverde ha destacado la perseverancia del que es el quinto máximo goleador de la historia del club y ha dado a entender que mañana va a ser titular.
Él está bien y bueno, la semana pasada ya no empezó desde el banquillo, ya descansó y vamos a ver. Tenemos ahora tres partidos, ya veremos qué es lo que ocurre, pero es un jugador que nos garantiza que va a tener ocasiones de gol en cada partido. Es difícil no poder contar con un jugador así.
Una jornada número 25, gracias Elena, que empieza esta noche a las 9 con el partido que enfrenta en Cornellá al Español y al Huesca. Podrán seguirlo en cope.es, en la aplicación móvil de Tiempo de Juego y en las opciones de audio de Bein Sports.
En el año 1985, dos conciertos simultáneos en Londres y Filadelfia se convirtieron en leyenda para la historia de la música y cambiaron la manera de entender la ayuda humanitaria y de recaudar fondos a nivel mundial. En aquel momento, la hambruna azotaba a África, especialmente a Etiopía. Se trataba de la crisis humanitaria más fuerte que vivía el continente en toda su historia. Cerca de 1 millón de etíopes había muerto por desnutrición. El país estaba en medio de una guerra civil. Las imágenes de sus ciudadanos muriendo de hambre en televisión conmovían al mundo. Y un grupo de artistas, capitaneados por el cantante Bob Geldof, se unieron para denunciar la situación y recaudar fondos a través de la música. La música como instrumento de solidaridad, de encuentro y de paz. Fue el famosísimo Live Aid. Y recientemente, la mayoría hemos vuelto a ver algunas de las actuaciones que marcaron la historia del rock gracias, curiosamente, a una película, a Bohemian Rhapsody, la película sobre Freddie Mercury, que opta a ganar varios Oscars este fin de semana y que recrea el concierto del grupo. Algunos dicen que es la mejor actuación en directo de Queen en toda su historia. Pues bien, en este concierto se recaudaron 100 millones de dólares y se convirtió en un fenómeno planetario. Fue el evento televisivo más visto en el mundo hasta ese momento. Salvando las distancias, hoy, 32 años después, en Cúcuta, en Colombia, en la frontera con Venezuela, la música está a punto de empezar a sonar bien alto a favor de la libertad, de la paz y de la asistencia humanitaria de un pueblo, el pueblo venezolano. Carlos Baute, Alejandro Sanz, Paulina Rubio, Juan Luis Guerra, Maná, Miguel Bosé, Juanes, Luis Fonsi, son solo algunos de los artistas que dentro de, pues mira, tres cuartos de hora darán aliento al pueblo venezolano. En Cúcuta, esa frontera colombiana, darán voz a los que han perdido, a los que Nicolás Maduro no quiere escuchar, un concierto en el que pretenden recaudar, pues mira, la misma cifra, 100 millones de dólares, solo que 32 años después, y en el que se espera la asistencia de más de 250.000 personas.
El 90% de los venezolanos no cuentan con los ingresos suficientes para las necesidades básicas de su familia. Unamos fuerzas para reabrir la frontera de Venezuela. La música puede con todo.
Más allá del tema político, nosotros lo que pedimos es que permitan entrar esa ayuda humanitaria y que no sufra más ese pueblo que está viviendo una de las crisis económicas más importantes de toda su historia.
Rogamos que a través de la música, el mejor lenguaje del mundo, dejen pasar esta ayuda humanitaria que tanto necesita el pueblo venezolano.
Solamente queremos que la ayuda entre, que la ayuda llegue a toda la gente, que todo el mundo apoye y que los venezolanos escriban bien su historia, tienen una oportunidad.
Será un momento inolvidable, donde una vez más podemos decir que las fronteras no desunen, las fronteras unen. Gracias Colombia y gracias a todos estos artistas que nos ayudan a estar y a dar esa voz que necesita Venezuela, libertad.
Escuchabas a Paulina Rubio, Alejandro Sanz, Luis Fonsi, el cantante de Maná, a Carlos Baute. Son algunos de los mensajes, de los vídeos que han colgado en redes sociales en las últimas horas. Porque no podemos olvidar el objetivo. El objetivo es también conseguir que entre en Venezuela esa ayuda humanitaria. Esas 75 toneladas de alimentos que están justo ahí, en ese puente de tienditas, preparados para poder introducirse, para poder llevarse finalmente, traspasar la frontera y que lleguen a Venezuela. Nicolás Maduro no quiere que entren. Incluso ha creado su propio contraconcierto en Venezuela, en el otro lado del puente de tienditas, a tan solo 300 metros del organizado por Richard Branson. Hoy, por tanto, la música se convierte en el arma que enfrenta al régimen con los opositores y al resto del mundo. Los venezolanos han dicho basta y con ellos la comunidad internacional. Nicolás Maduro se ha propuesto cerrar el paso por completo a quienes pretendan pasar alimentos y medicinas. Los que hasta allí se dirigen no desisten, pese a los ataques de los militares y los seguidores de Maduro. El presidente Juan Guaidó está determinado a llevar hasta el final la entrada en Venezuela de esa ayuda humanitaria. Recordemos la fecha clave, día 23, es mañana, sábado, si hace falta. Entrará mano a mano mediante una cadena humana, es lo que ha dicho. Es la situación también a la que se han tenido que enfrentar en la frontera con Colombia diputados de la Asamblea
nacional. Así lo vivía Delsa Solórzano.
Vamos caminando, atravesando el túnel de la Cabrera, porque no nos quieren dejar pasar, no quieren dejar que la ayuda humanitaria venga a Venezuela. Si es caminando, que vamos al Táchira, es caminando. Aquí estamos, Venezuela, nada nos va a detener.
Y las grietas en las propias filas de Nicolás Maduro se hacen cada vez más presentes. El que fuera jefe de inteligencia con Chávez, el general Hugo Armando Carvajal, ha levantado la voz por la libertad y la democracia en Venezuela. Pide al ejército que se levante contra el régimen.
Ya ha sido más que suficiente. Nicolás, asume tu responsabilidad. Has asesinado a cientos de jóvenes en las calles por reclamar los derechos que les robaste. Esto sin contar con todos los fallecidos por la falta de medicina y de seguridad. Asume la miseria que has traído sobre nuestra tierra. Asume la crisis humanitaria. Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó Márquez. Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia. Para ser útil en la consecución del objetivo de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar a elecciones libres, depende de ustedes, hermanos de armas, la forma en que todo esto termine. No tengan duda de que este es el lado correcto de la historia.
Pues Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, ha escrito ahora mismo esto en Twitter. Como presidente, llamo al ejército y a todos los venezolanos que estén dispuestos a ser parte de una salida a la crisis sin violencia a dar un paso contra el general Hugo Carvajal, como el general Hugo Carvajal. Solo así habrá garantías y reconocimiento para su futuro y el de todos. En 40 minutos está previsto que comience a sonar la música en ese concierto en la frontera con Cúcuta. Recordemos, objetivo, que entre la ayuda humanitaria. Pero ¿qué sensaciones se tienen desde Venezuela? Alicia Hernández, corresponsal. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué se cuenta en Venezuela de este concierto, de lo que está pasando, de si podrá entrar o no finalmente en las próximas horas esa ayuda humanitaria?
Bueno, desde Caracas la cosa está tranquila hoy, tranquila. Ayer sí fue un día de bastante movimiento con la salida de la caravana con Juan Guaidó y varios diputados de la Asamblea Nacional. Sí está movida, pues Táchira, el estado fronterizo con Norte de Santander, que es de Colombia. Muchos venezolanos se han trasladado desde la misma Caracas y desde los estados cercanos, Táchira, Mérida, para asistir a ese concierto. Se espera que haya aproximadamente unas 250.000 personas para este Live Aid Venezuela, así se ha llamado este concierto, que tendrá, pues, por ejemplo, artistas españoles como Miguel Bosé o Alejandro Sanz, y también otros internacionales que conocemos en España como El Puma o Paulina Rubio, pero son varias decenas de artistas que van a participar.
Pero ¿se cree que se puede introducir la ayuda humanitaria? Es decir, ¿realmente hay posibilidad de que esa ayuda humanitaria entre o no?
Pues habrá que ver qué medidas toma el gobierno de Nicolás Maduro al respecto. O sea, sí ha dicho que va a cerrar la frontera, que de hecho ya cerró la frontera por la parte de Brasil. Habrá que ver mañana si lleva para allá un contingente de militares, que es una de las cosas que se puede esperar. La otra medida, como decía, es cierre la frontera. La otra medida es que deje pasar lo que quiera, o sea, lo que esté ahora mismo almacenado en Cúcuta. Pero hay bastante incógnita al respecto. Lo que sí parece una estrategia de la oposición es llevar la mayor cantidad de civiles, de ciudadanos venezolanos, para que trasladen esta ayuda. Y entonces así, al menos la foto que se conseguiría o que querría la oposición conseguir es esa gran masa de ciudadanos, de civiles, enfrentándose, o más que enfrentándose, no quiero hablarlo como un choque, ¿no? Pero digamos, frente a estos militares que podría llevar Maduro a la frontera. Es todo bastante incógnita. A la par, además, tenemos que recordar que a unos kilómetros de este concierto organizado del lado colombiano hay un concierto, o un festival, mejor dicho, organizado por el gobierno de Nicolás Maduro en el puente de Tiendita. Ese puente, a lo mejor recordamos de hace unas semanas, que era una foto que se difundió muchísimo por todo el mundo. Un puente como una autopista muy grande con varios contenedores, o sea, con varios camiones volcados cerrando el paso. Pues en ese puente, a unos kilómetros de donde hay el concierto, este multitudinario, está este festival del chavismo. Entonces no sabemos si la única cosa que va a ocurrir será eso, que habrá dos escenarios a la vez, como es que...
Pero creo, Alicia, que... Uh-huh. Creo que Maduro ha tenido bastantes problemas para conseguir artistas para ese contraconcierto, por decirlo así.
Sí, ciertamente. De hecho, ayer es que se supo cuál iba a ser el cartel. Tenía como, todos son artistas nacionales, tenía bastante nombre en cartel, pero, por ejemplo, un artista aquí venezolano, Omar Enrique, se excusó, dijo que tenía que hacer un evento en República Dominicana. En su página web no aparece ese evento, podría ser privado, eso sí, pero no aparece. Distintos han ido excusando, otros directamente han dicho que no van a participar en esto, que no quieren ser parte de esto. Entonces, sí, será, si de un lado tenemos nombres tan conocidos, como he dicho antes, como Miguel Bosé o Alejandro Sanz, del otro tenemos artistas nacionales venezolanos, y bueno, veremos a ver cómo se va desarrollando y qué cantidad de gente acude, etcétera, etcétera.
Bueno, pues lo veremos en poco rato ya, porque a las 5 de la tarde, hora española, 11 de la mañana, hora de Cúcuta, comenzará el concierto. Alicia, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Por cierto, que hay una página que es venezuelalivate.com que transmitirá en principio este concierto. Hay otras páginas también en internet y de YouTube y de demás, pero bueno, en principio en esa página, a partir de las 5 horas españolas, se podrá ver el concierto venezuelalivate.com. No sé si te acuerdas, pero ayer estábamos comentando aquí en la tarde que los duelos con espadas láser, ya sabes, al estilo Star Wars, van a ser reconocidos en Francia como una nueva modalidad de esgrima y, por tanto, considerados como deporte. Bueno, pues fíjate en esta otra noticia cómo están los franceses, ¿no? Que también parece que sorprende bastante en el ámbito deportivo. Y es que el breakdance ha sido propuesto como deporte olímpico para los Juegos de París de 2024. Pedro del Castillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. El deporte que sigue evolucionando.
Ya lo creo,
Pilar.
Bueno, fíjate.
A ver, hay que decir que es una de las cuatro disciplinas, ¿vale?, propuestas por el comité organizador. O sea, que todavía no es que vaya a haber breakdance en los Juegos Olímpicos.
Es una propuesta.
Claro, junto con skateboard, por ejemplo, el surf, la escalada. Y ahí está también el estilo del breakdance. A ti, ¿te gusta el breakdance, Pilar?
Me encanta verlo bailar, ya me gustaría a mí saber bailar breakdance, ¿tú?
La musiquilla también. A mí no me gusta
mucho.
Bueno,
la musiquilla es un poquito parecida al hip-hop y al breakdance, ¿no? O sea, al breakdance y al rap, y ya he confesado aquí, no hace falta que lo vuelva a confesar,
sí. Vale,
que
vale,
a mí
vale.
Me gusta.
Pero una cosa, entonces, tú, si fueses miembro del COI, ¿meterías el breakdance como deporte, sí o no?
Pues que no sé si calificarlo como deporte. ¿El baile es deporte?
Bueno,
¿Es competitivo?
Sí.
Claro, depende de cómo se vea, ¿no?
Bueno, el breakdance, yo por lo menos te diré que hago breakdance todas las mañanas.
Ah, no,
eso es cierto, sí. Y te puedo asegurar que además...
Esto es cierto, dice.
Es mejor que tomar 5 piezas de fruta al día. O sea,
¿sí?
Yo lo noto.
Bueno, pues venga.
Pero poco broma con esto. Y hablando de bromas, te voy a contar. Ponte en situación, Pilar.
Venga.
Si fueses comandante en jefe de la tripulación que va a realizar el primer viaje a Marte, ¿qué no podría faltar en tu nave? Que esto no puede faltar.
Buena pregunta. Un libro electrónico con,
vale,
con
bueno.
Una biblioteca muy amplia, no sé.
Vale, fenomenal. Bueno,
ahí cargada dentro,
pues,
del e-book.
Yo te digo lo que han pensado los investigadores,
vale,
de la NASA, lo que no puede faltar. Han llegado a la conclusión que el primer viaje a Marte va a necesitar de un bromista en la tripulación. ¿Qué te parece?
¿De un humorista?
Exacto.
¿Alguien como tú, tal vez?
No, yo... Alguien que cuente chistillos, en fin.
Bueno, ¡de un gracioso!
Sí, es que la NASA se ha dado cuenta que es algo imprescindible y determinante para su éxito. Así por lo menos lo muestra unos resultados,
¿sí?,
que han hecho de investigación. En fin, yo no lo veo del todo...
Pues a mí sí me parece interesante que sea así, sí. Yo creo que el sentido del humor es fundamental. Y si encima tienes una expedición larguísima, tienes ahí alguien que te cuente buenos chistes...
Yo preferiría meter a un ingeniero que sepa del tema, por si acaso. Pero bueno, si hay algún oyente que considere, pues, que se considere especialmente divertido, que envíe su currículum a la NASA, que nunca siempre se puede probar.
Pues probemos.
Bueno, y hoy es viernes.
Ah,
los viernes hay reto, Pilar. Yo te pongo aquí a prueba para demostrar que eres una gran comunicadora. ¿Qué te voy a contar hoy? ¿Cuál es el reto? Pues mira, te voy a contar distintas tradiciones españolas que se celebran en diferentes pueblos de España. Tú tienes que adivinar si es verdad o me estoy inventando esta tradición. ¿Lo has pillado?
Sí, lo he pillado.
Venga,
lo he pillado.
Pues vamos con la primera historia. Tradición en Alicante, en un pueblo que se llama Ibi. Cada 28 de diciembre celebra la fiesta de los enharinados. Los vecinos tienen que echarse harina, verduras y tirar petardos. ¿Esto es verdad o es mentira?
Verdad.
Pues es verdadera. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Vamos con la segunda.
Me lo puedo imaginar perfectamente, digo, pues verdad.
En Luarca, un pueblo de Asturias, 25 de agosto. Los vecinos compiten en una carrera en la que tienen que cargar con sus esposas y recorrer 250 metros. ¿Verdadero o falso?
Espero que sea falso. Falso.
Pues es falso, pero tengo que decir que en Finlandia sí se celebra
allá los finlandeses.
Una tradición parecida.
Pero no en Luarca, ¿eh?
No, en Luarca no. En España estas cosas no se hacen.
Menos mal.
Somos algo más serios. Venga, vamos con la tercera tradición. Hablando de seriedad, en Asneves, un pueblo de Pontevedra, 29 de julio, los vecinos se meten en ataúdes y se les saca en procesión por las calles, vivitos y coleando.
Esto lo he visto yo, sí.
O sea, que te lo sabías ya. Pues es verdadero.
A mí es verdadero.
Esto me parece una locura.
Me parece alucinante, ¿no?
Sí.
Cosas que pasan.
Y además me da mal rollo. O sea, me daría mal rollo.
Ya.
Y ya la última.
Venga.
A ver si la aciertas. El 3 de agosto, los vecinos de la localidad de Peleas de Abajo, que es una localidad de Zamora,
sí, señor,
se pelean en el hall del ayuntamiento hasta que uno de ellos consigue echar al resto de los concursantes fuera, a la plaza. El que lo consiga, además, tiene para cenar gratis todo ese mes.
Mentira.
A mí me gustaría que fuese verdad.
Pero ¿a que no?
Pero es falso.
¡Ay! Muy bien. Tú has acertado todo, qué fácil.
Hoy lo has hecho fenomenal.
Lo he hecho fenomenal.
Tú eres de Zamora, ¿no?
Soy de Zamora.
Claro, es que está...
Y que yo ya sabía yo que eso no podía ser, chaval.
Tenía trampilla.
Es que bueno, nuestro carácter no es de pelearse.
Hoy lo has hecho fenomenal, Pilar, enhorabuena.
Y tanto, he acertado todo. Estoy que me salgo. Estoy tan bien que voy a ir al dentista y
mira
todo.
Mira qué bien.
Mira, contigo, Rosa, y con los oyentes.
No,
Fernando. Vamos todos juntos.
Vamos todos.
Eso.
Yo no, fíjate, Carlos, desde Belmonte dice que él no se lleva mal con los dentistas, sobre todo después de pasarse 4 horas con la boca bien abierta hasta que le pusieron 10 implantes. Qué dolor de mandíbulas, tantas horas. Nos lo podemos imaginar.
Yo es que no puedo estar 4 horas en el sillón del dentista,
pues,
o sea, no puedo.
Yo.
O sea, me entra un agobio que no puedo conmigo.
Y
o
me
sea,
dejo la boca abierta.
Horrible, no,
a ver,
no.
A mí lo que me pone fatal es el olor, dicen por aquí, el olor en la sala de espera, el olor cuando entras y te sientas en la silla, el olor a hueso molido cuando te pasan el torno ese.
Pero esto, qué claro, espanto. Es que todos los sentidos están despiertos.
Todo completamente.
¿Eh?
A flor de piel. A ver, algunos estáis dando demasiadas explicaciones, no hace falta contarlo todo.
Sí, sí, hace falta.
A ver, a mí me abrieron el paladar de punta a punta para sacarme los 2 colmillos que nunca me salieron. Ahí estaban bien panchos, qué dolor.
Y digo yo que qué necesidad, ¿no? Porque si estaban ahí estarían por algo.
Hombre, pero habría que sacarlos.
Ya, claro, no sé.
Y ahora muerde mejor, no nos ha contado eso, ¿no? Suponemos que sí.
Fíjate, espero, después de lo que le habrá costado. Bueno, dicen por aquí también, a mí me resulta insoportable, me altera, me quedo en shock y me provoca un irresistible impulso de levantarme y salir corriendo. Lo entiendo. Y, por cierto, dicen por aquí, el ruido desagradable de la Black & Decker se soluciona con ponerte unos cascos con tu música favorita con el volumen un poquito alto.
Ya. Pues nunca he probado eso, la verdad.
Pues mira.
Otra cosa es que el dentista pueda trabajar bien,
claro,
así.
A lo mejor
no lo sé.
No es fácil.
Porque
para,
además, yo creo que también ellos, no lo sé, a lo mejor hay algún dentista que nos está escuchando, esperemos que sí, tienen que darse cuenta si hay sensibilidad o no, no sé.
No, hombre, no, porque estás si anestesiado. Pero si hay sensibilidad, a mí que no me toque. O sea,
yo lo que quiero es que me duerman entera, vamos, no. ni el dedo del pie.
No, o sea, que llamen los dentistas.
No sé, eso, que llamen.
Nos digan si...
Una cosa más.
Venga, María, 607-150602.
A mí el dentista me da horror. Lo llevo mejor con la edad, pero me da terror. Y una vez tenía el tubito este de aspiración roto, y entonces al colocarlo, aquello empezó a salir agua como un geyser que me puso como si me hubiera sumergido en el Ebro. Entonces la siguiente vez que acudí llevé una gabardina y un paraguas.
No,
y cuando
se puso paraguas.
El hombre entró en la consulta, que ya me había colocado la enfermera, y me vio con el paraguas abierto y la gabardina,
no.
Y le dije, por si acaso el tubo sigue sin repararse, bueno, pues nos dio un ataque de risa. Pero me da terror.
Pero se lo toma con sentido del humor, por si apareció en la consulta con el paraguas. Bueno, ¿cuál es tu relación con el dentista? ¿Te han tenido que arrastrar para ir a la consulta del odontólogo? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Enseguida repasamos la actualidad política con Julio César Herrero.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pero hay que saltar para adentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar con el presente.
Y a las 4:34:35 ya tenemos al mejor analista que necesitábamos hoy, como siempre en la tarde, Julio César Herrero, el hombre que más sabe de comunicación política, para analizarlos cómo va esta semana de precampaña. Julio César, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Qué gusto de presentaciones. Casi puedes despedir y pasas a otra cosa.
Y, vamos a ver, hemos visto a la ministra portavoz recurrir a dos cosas en la rueda de prensa. Bueno, al anuncio de que ellos van a seguir con los decretos leyes hasta el final.
En todo lo que permita el marco normativo, vamos a seguir trabajando.
Bueno, esto significa que van a aprobar, queda otro Consejo de Ministros, bastantes decretos leyes, al menos eso es lo que han anunciado, con el problema de que esos decretos leyes pueden decaer, van a la Diputación Permanente. Esta estrategia, porque esto es una estrategia electoral, salvo que tú me digas lo contrario, puede darles efecto, puede ser interesante para Sánchez, le viene muy bien, el BOE es una estupenda arma de propaganda electoral.
Todo lo que has dicho, sí.
Ya no, de...
no, pero bueno, voy a ahondar un poco porque si no tengo que justificar que he venido.
La presencia.
Sí, correcto. El hecho de haber convocado las elecciones, haber disuelto las cámaras, con estas tres semanas en medio en donde todavía el gobierno va a tener la capacidad de aprobar decretos ley, que por otra parte lo de aprobar decretos ley es la mejor manera de gobernar dialogando.
Eres un provocador.
No deja de resultar llamativo, ¿no? Diálogo para arriba, diálogo para abajo, pero luego tiro del decreto ley para aprobar. Pero son estas tres semanas en donde, claro, en realidad la precampaña para el gobierno se alarga extraordinariamente y en su beneficio. Porque tiene estas tres semanas para ir aprobando medidas que si son inteligentes y consiguen llegar hasta el final, porque claro, tiene que ser la mesa, tiene que ser la permanente la Diputación Permanente la que determine si efectivamente eso va adelante o no. Pero primero, tienen la posibilidad de anunciar que lo van a hacer.
Ya.
Después, el trámite todavía puede mantener la tensión y si finalmente se aprueba, la rentabilidad política de eso, cuando tú le pones la coletilla y todo esto solamente con 84 diputados sin poder pactar con nadie aunque quisiéramos y en esta situación tan débil. Esto es lo que hemos conseguido, imagínense lo que podríamos conseguir en el caso de que tuviéramos más o de que nos dieran una mayoría más holgada. Sí, es una herramienta extraordinaria. Otra cosa es que esto sea... ¿Legítimo es? Tico, no sé si es del todo.
Ya. Vamos a ver, yo desde el viernes pasado, cuando oí al presidente del gobierno anunciar la fecha de las elecciones en ese papel, en el que supongo que Iván Redondo tendría algo que decir...
El discurso estaba bien, ¿eh?
Claro, el discurso estaba bien. A mí me parece que el discurso era una pieza... otra cosa es que tuviera en relación con la realidad.
Ya, pero no, yo no hablo de eso.
Claro.
No, claro, yo hablo de... El discurso estaba bien. Fueron 18 minutos que tú necesariamente te tuviste, tú, yo y todo el mundo que comer.
Sí, sí, sí.
Aunque ya sabíamos lo que iba a pasar, pero da igual.
No, pero era una pieza maestra, estoy contigo, de venta de un producto político.
Claro.
Pero como pocos han hecho, me parece que...
Y además, como son solamente 8 meses, pues ha podido hacer una estructura cronológica de qué pasaba antes, cuándo llegué, lo que pasó después, dónde estamos ahora, y después, al final, meter una segunda estructura, que es el problema y la solución. No han querido que se aprobaran los presupuestos, y estas son las consecuencias. Es genial.
Ya, perfecto. A esto es a lo que voy. A este win-win, ¿no? O sea, vamos a ver, yo he hecho el que más en 8 meses. Y si no he hecho más...
¿Por qué no me han dejado?
Es porque soy víctima. O sea,
claro.
Es decir, todo sirve para el argumento.
Claro, no solamente porque no me han dejado, sino que además fíjense lo que tengo preparado para cuando me dejen.
Ya. Pero esto es aprovechar tanto los éxitos, éxitos según el gobierno como los fracasos. O sea, es yo gano en cualquier caso.
Claro, claro, y esa es la virtualidad, por eso también está muy bien. Otra cosa que no tiene un pase y que es impresentable es utilizar el atril de la presidencia de gobierno para hacer una campaña. Ya. Pero esto es otra consideración. Ya,
pero, por ejemplo, hoy ha habido un caso práctico de este ejercicio que acabamos de describir. Es yo me aprovecho de lo que digo que es bueno y me aprovecho también de lo que es malo. Ha habido 4 desahucios en Madrid. Si se hubiera aprobado, convalidado mi decreto ley, esto no hubiera sucedido.
Las propuestas de nuestro gobierno hubieran permitido tener una solución antes de verse expulsados de sus hogares.
Es genial.
¿Ves?
Es genial. Cuando hay éxito, porque yo soy el protagonista y yo lo propuse. Cuando hay fracaso, porque si me hubieran hecho caso, esto no se habría producido.
Claro.
Si hubiera podido gobernar, en cualquiera de los casos, siempre bien. Cuando consigo hacerlo, porque lo hago. Cuando no consigo hacerlo, porque no es mi responsabilidad.
Exacto. Simplemente eliminas el principio de responsabilidad.
Claro.
En realidad, yo no soy responsable de lo que no ha salido adelante.
Claro.
Todo me sirve.
Claro. Los responsables son todos los otros, con quien además yo no había pactado la moción de censura. Cada uno se añadió cuando quiso. Porque yo quería gobernar y estas son mis medidas. Y esto es a lo que han dicho que no.
Ya.
Y ahora también tengo a lo que yo he conseguido que se dijera que sí.
Claro. Y todo vale.
Sí.
Y entonces, bueno, la campaña está planteada con una inteligencia perversa.
Claro, otra cosa es que la oposición sea capaz de desarmar esta línea argumental. Tienen 2 meses.
Sí.
Tienen 2 meses. Pero bueno, seguramente que con un punto de ironía o de retranca esto se puede desarticular.
Si tú tuvieras que desarticular esa estrategia comunicativa que acabamos de describir o que tú acabas de describir, ¿cuál sería la posición más eficaz? Porque ahí puedes caer en una trampa.
No, yo creo que esto ya lo había dicho Aristóteles hace la jarta de años. Las cosas serias se rompen con el sentido del humor y las cosas con sentido del humor se rompen siendo serio. Ajá. Esto que él se pone estupendo y todo muy serio y muy trascendente porque y displicente con ese tono de casi... Es tan normal lo que les estoy con... Uf, que a mí me despierta un rechazo indescriptible. Con coña, con retranca, con sentido del humor, quiero decir, es el rey del mambo. Todo. Lo bueno siempre es gracias a usted. Lo que no puede ser es porque usted no tiene la culpa. De verdad.
Bien.
Tirando de ironía, yo creo que es la única manera.
La manera porque el razonamiento es tan evidente.
La ridiculización, en este caso, de ese tipo de argumento, yo creo que utilizar la ridiculización puede ser un buen recurso. Porque, por otro lado, también tiene gracia todo esto. A ver, no es creíble que todo sea siempre gracias a ti. Y lo que no ha sido por... lo que no has podido...
Es culpa de los otros.
No sea por tu culpa. Porque, además, en aquellos 18 minutos no hubo ni una autocrítica.
Ya. Cuestión de Arrimadas. Vamos a ver, también se le ha criticado desde la mesa de rueda de prensa del Consejo de Ministros, que Arrimadas se vaya a ver a... No va a ver, porque no va a ir a ver a Puigdemont, pero va a ir a Waterloo a denunciar. Ha habido críticas por el gobierno y ha habido críticas por el Partido Popular. Como fórmula, ¿a ti qué te parece esto de que Arrimadas se vaya el domingo?
Una estupidez propagandística.
Bien. Ha sido rotundo, ¿eh?
No, a ver, es que no entiendo cuál es la razón. No considero que haya alguna razón más que la propagandística, porque la manera de vender este viaje por parte de Ciudadanos ha sido: voy a recordar a Puigdemont que la república no es posible o que no existe una república. Esto de voy a recordar, entonces necesariamente hay que asumir que se le ha olvidado. ¿En serio?
Ya.
Pero si lleva no sé cuántos meses
Es una
fuera...
posición perdedora, es partir de una posición perdedora.
Sí, pero por otra parte, no solamente perdedora, nada creíble.
Ya.
¿De verdad alguien piensa que Puigdemont no sabe que...?
Le has dado una baza.
Y voy a recordar que tiene más un punto de provocación. Yo creo que el señor Puigdemont sabe que eso no es, que además es imposible, y si vas ahí simplemente para volver otra vez a contar lo que por otra parte todo el mundo ya sabe, la única finalidad es propagandística, porque además es que no van a tener ninguna reunión, no van a charlar, no van a intentar decir... Entonces, ¿a qué...? No.
En los últimos 15 segundos,
sí.
Porque Arrimadas también es noticia, todavía no es noticia, pero parece que...
Está siéndolo.
Está siéndolo, exacto. Que se va a convertir en... vas a dar el paso a la política nacional, que va a ir a las listas por Barcelona. ¿Esta es una debilidad o una fortaleza de Ciudadanos que recurran a Arrimadas para la política nacional?
Yo creo que tienen los dos flancos. El hecho de que pase a la política nacional sería... Por constatarlo, porque llevan la política nacional desde hace un rato. Lleva ya unos cuantos meses, además, siendo la portavoz del partido en ruedas de prensa. Y, y creo que es bueno, sería bueno para Ciudadanos, es la líder de oposición de una comunidad autónoma la más conocida. ¿Tú puedes decirme quién es el líder de la oposición en Castilla-La Mancha?
Ya.
O en Murcia. No, uno no tiene ni idea. Ella ya tiene el nombre, tiene buena imagen, es una tipa con carácter, con buen discurso, efectivamente. La cuestión está en la sustitución en Cataluña, porque claro, este viaje de Cataluña a Madrid no sería la primera que lo da, ya lo dio Albert, lo puede dar ella, Fernando de Páramo. Claro, es que en realidad el partido surgió de donde surgió, entonces convendría no descuidar la cantera y tener preparado el sustituto.
Julio César Herrero, gracias por haber estado con nosotros. Pilar, yo me quedo con tres cosas de las que ha dicho.
A ver, cuéntame.
El principio, la estrategia de comunicación del gobierno es: yo no asumo ninguna responsabilidad. La culpa siempre la tienen los otros. La oposición,
nunca tiene la culpa, ¿no?
Él no tiene la culpa de nada que pasa. La oposición debería de ser irónica. Tendría que recurrir a lo cómico, irónico, para desmantelar algo.
Es una sugerencia.
Sí, sí. Eso son sugerencias todas. Y se ha equivocado, Ciudadanos y Arrimadas yéndose a Waterloo. Gracias, Julio César.
A ti, Fernando.
Hasta luego.
Adiós, Alada.
Bueno. Esta es una de nuestras canciones favoritas, no solo como banda sonora, sino en sí misma, ¿no? Esta canción de Lady Gaga y Bradley Cooper, en una de las películas, por cierto, nominadas a los Oscars, Ha nacido una estrella. Sí, los Oscars llegan ya este fin de semana, el próximo domingo, día 24, será cuando se celebre en el Dolby Theater de Los Ángeles. Esta ceremonia un poco especial, recordemos, por primera vez en 30 años esta gala no tendrá presentador. Luego, otra de las incógnitas es saber si Roma, la película de Alfonso Cuarón, va a arrasar en esta gala, como ya lo ha hecho pues casi en todas las galas de premios a los que se ha ido presentando, ¿no? Se convertiría así, fíjate, en la primera película en español en ganar el premio a mejor película en los Oscars. Bueno, Juan Fierro es nuestro corresponsal en Estados Unidos. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué ambiente hay pre-Oscar en estos momentos en Estados Unidos?
Bueno, pues como decías, va a ser una ceremonia peculiar porque no va a haber presentador, no va a haber conductor de la gala. Hemos sabido hace unas horas que la gala se va a iniciar con una actuación de Queen, o sea, con el Bohemian Rhapsody,
sí.
No sé si para darle suerte a la película, y es una ceremonia también muy particular porque la quieren reducir, a ver si es verdad, a 3 horas. Recordemos que la última ceremonia duró casi 4 horas y en la Academia están muy preocupados por esa extensión de las ceremonias y porque la audiencia en televisión baja considerablemente. La audiencia el año pasado fue de 26,5 millones de espectadores de la ceremonia de los Oscar, un 19% menos, que son casi 20 millones de espectadores menos o un poco menos.
Vamos, porque que no interesa, o sea, que va interesando cada vez menos, ¿no?
Cada vez
eso,
menos.
Eso es lo que constatan las cifras.
Que, por ejemplo, la audiencia de una cadena de televisión un domingo por la noche en los Estados Unidos es de una de las grandes cadenas, como puede ser la ABC, que retransmite la ceremonia, es de unos 22 millones de personas. Claro, si solo le sumas 4 millones más por los Oscars, la verdad es que los Oscars es que no tienen mucho tirón. En el año 2000 estábamos hablando de audiencias de más de 46 millones de personas para la noche de los Óscaros. De esto hace ya pues la tira de 19 años.
Es que ha cambiado mucho la televisión en estos años, ¿eh? Entonces yo creo que lo que les pasa es que, claro, van un poquito por detrás y no saben cómo transformar la ceremonia, ¿no?
Van bastante, tanto que no saben que la dejan sin presentador. Vamos a ver cómo le sale el experimento.
El experimento.
Vamos a ver cómo le sale el experimento. Fíjate que han hecho el periódico de Wall Street Journal, viendo a ver que la gran crítica era la extensión de la gala, se ha cogido las últimas 5 galas y ha cronometrado en qué se gasta el tiempo de las galas.
Qué bueno.
Pues en lo máximo que se gasta el tiempo de las galas es en los clips de las películas y en los montajes cinematográficos.
O sea, no en los agradecimientos, entonces.
No, es en los clips de películas. 37,5 minutos de las 3 horas largas se van en eso. Pero lo que han visto y lo que más llama la atención de todo esto es que se van más de 24 minutos en el recorrido que retransmiten desde cuando anuncian uno de los ganadores,
claro,
desde el patio de butacas hasta el escenario. Son 24 minutos de corre-corre que se retransmiten, con lo cual año van a intentar reducirlo. ¿Y cómo lo van a intentar reducir?
¿Cómo? Van a hacer que los actores y actrices vayan corriendo.
Exactamente.
Directamente.
Van a tener una especie de delegado empujón que les va a ir empujando y diciendo no se pare a saludar a sus amigos. Venga, acelere. Y esto no nos lo van a enseñar, sino que mientras esto pasa van a mostrar imágenes del público, de cómo aplaude, de los presentadores.
Pero Juan,
etcétera,
esto tiene un peligro, porque sobre todo las actrices con los vestidos que llevan a veces y los tacones, tampoco se puede correr mucho, porque lo que pasa es que te puedes caer directamente todas las escaleras o en el pasillo, ¿eh? Yo no sé lo que harán, pero
bueno,
es un peligro,
es que son
24
minutos que es casi media hora, ¿no? 24 minutos. Además, han cronometrado quién es el más rápido y quién es el más
Por
lento.
Por favor, dime
hasta
quién.
El más rápido fue Mark Bridge, que hizo el recorrido en apenas 22 segundos,
¿sí?,
que se llevó el Oscar al mejor vestuario en el 2018.
¿Sí?
Y el más lento fue Ennio Morricone en el año 2016, que tardó 1 minuto y 24 segundos.
Hombre,
y que el hombre tenía 88 años.
Es que Ennio Morricone tiene una edad, pobrecito.
88 años. No han cronometrado la vez que el director italiano por las butacas, subiéndose por las butacas camino del escenario. Pero bueno, ahí estamos viendo otras cosas. Han cronometrado incluso el tiempo de apertura de los sobres. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo se gasta en una ceremonia de los Oscar en abrir los sobres? Pues se gasta 4 minutos, un poco más de 4 minutos, en abrir el sobre y en anunciar el candidato.
Qué bueno.
Di que con 4 minutos y medio podíamos reducir la...
Pero fíjate, me llama muchísimo la atención lo que estás contando. O sea, ellos entienden que hay un problema, tanto lo entienden que lo han estudiado todo al milímetro. Es decir, lo han contabilizado absolutamente todo. Bueno, hablando de los sobres, es un problema que hemos tenido este año en la ceremonia de los Goya. Los sobres no se abrían. O sea, de hecho, es que decían, ¿con qué están pegados? Tardaban, no te puedes imaginar lo que tardaban
los actores
y actrices en abrir ese sobre.
Aquí parece que no es un problema, porque ya te digo, en 4 minutos podíamos resumir la gala.
Pero que siempre le echamos la culpa, ¿verdad?, a los agradecimientos, que es verdad que son largos y se intenta reducir. Pero que mira, hay otras cosas que
los
también
discursos,
son largas.
Mira, los discursos se llevan media hora, 29,7 minutos.
Bueno, oye, y en cuanto a las apuestas a mejor película, ¿cómo va la cosa?
Bueno, pues esta edición está más abierta que nunca. Es decir, leyendo críticos de cine, leyendo quinielas, dicen que no ha habido en los últimos años edición de los Oscars más abierta.
Ajá.
Reconocen que Roma tiene una ligera ventaja.
Bien.
Para la película, para ganar el premio a la mejor película, pero que nadie se ha puesto la mano por ello. Es decir, sí, Roma tiene una ventaja, pero no descartan que, por ejemplo, Infiltrado en el Ku Klux Klan, que a mí me parece que sea una sorpresa, que vaya la segunda, o que Green Book se pueda llevar el Oscar a la mejor película.
Ese es, digamos, el ranking ahora mismo.
Ese podría ser el ranking ahora mismo, aunque no descartes que en las próximas horas antes de la ceremonia pueda cambiar. Aunque parece que la ventaja de Roma parece que está ahí. Lo mismo que con Cuarón al Oscar al mejor director. Pero tampoco descartan a Spike Lee que se pueda llevar el Oscar al mejor director, porque Spike Lee ha venido muchas veces a los Oscar nominado y nunca se ha llevado.
Bueno, pues mucha expectación este año por eso de que la ceremonia no tiene presentador. A ver cómo sale todo, a ver si consiguen reducirla finalmente a 3 horas y a ver si finalmente Roma se convierte en la primera película en español en ganar el premio a mejor película en los Oscars. Juan Fierro, dime.
Sobre todo sería la primera película que gana, si gana el Oscar a la mejor película, y que no es producida por uno de los grandes estudios de Hollywood, sino por una plataforma
encima,
de internet.
Sí.
Con lo cual, muchos críticos y muchos expertos en cine aquí dicen que si esto sucede así, si Roma gana el premio a la mejor película, podría ser un antes y un después en el cine.
Gracias,
el
Juan.
Cine
lo comentaremos la semana que viene. Adiós.
Hasta luego.
Podemos hacer una película también con alguna de nuestras visitas al dentista. Más bien con las de los oyentes, ¿no, Rosa Rosado?
Bueno, pues si antes hablábamos de los colmillos, un oyente nos decía que se los tuvieron que quitar. Bueno, pues mira lo que le pasó a esta otra oyente. Mensaje en el 607-150602.
A mí me salió una muela a mayores de todas mis piezas detrás del paleto delantero, en el paladar. Y me tuvieron que abrir el paladar para sacar una muela que, pues, yo creo que llegaba hasta la nariz porque era súper profunda y larga. Y a día de hoy, después de 30 años, sigo teniendo débil esa zona del paladar. Es como que tengo ahí un huequillo y se me ha debilitado el paleto. Pero bueno,
cosas que pasan.
¿Qué cosas? Deben ser cosas de la evolución, ¿no? Del proceso evolutivo.
Bueno, por ejemplo, yo creo que todos tenemos ya problemas con las... todos no, pero la mayoría tenemos problemas con las muelas del juicio, que si salen, que si no salen, que si salen bien, que si salen mal.
Sí, te las quieren quitar inmediatamente.
Siempre, siempre. Bueno. Hay que
antes
quitarla.
De que salgan ya te las quieren quitar ahora.
No, bueno...
El problema que tenía de pequeña es que me salían las nuevas y no se me caían los de leche, entonces me los tenían que quitar. ¿Eso también pasa?
Eso, sí, eso pasaba mucho cuando éramos tú y yo pequeñas.
Claro,
¿no?
Ya
no
pasa.
Era la manera que tenía
a mí
entonces
me quitaron
de hacerte hueco.
Uno de leche hace 2 años, no te digo.
¿Qué dices?
Sí, sí. Y ahí seguía. Soy un conservador.
Pero haberlo
bucal.
Dejado, qué pena.
No, pero, porque
¿cómo
no sé
es
qué...
esto? ¿Pero cómo es posible?
Pues no lo sé. Y eso que planteaba problemas. Y siempre es muy complicado.
Oye, pero sí que te duró años.
Sí, claro.
Un diente de leche, que normalmente.
Sí.
La boca es muy complicada, ¿eh?
Sí, la boca es muy complicada.
Fíjate.
Y lo que hay dentro,
es
más
la
todavía.
Frase de la tarde. La boca es...
Y mientras suena el torno.
Y fíjate, dice por aquí, creo que los dentistas escogen esta profesión porque sienten placer al torturar al prójimo.
No.
Dice, de otra manera no se explica que les guste estar hurgando en una boca llena de quién sabe qué cosas.
Yo creo que
dice, bueno, es broma, no podríamos vivir sin ellos.
Yo creo que eso lo pueden contar los dentistas si nos están escuchando. Yo creo que el dentista inevitablemente acaba recibiendo parte de la tensión del paciente. O sea, yo creo que estar ahí hurgando en una persona que tiene tanta tensión, quizás se te viene el estrés por la mano. No lo sé.
No sé. Bueno, vamos a escuchar a 2 oyentes.
La última vez que fui al dentista me dijo que abriera la boca que más pudiera. Hice un esfuerzo terrible, que doblé el tubo que absorbe la saliva porque tenía la boca completamente cerrada.
Yo siempre que voy a los médicos intento ayudar lo posible también para que me hagan menos daño que puedan. Pero empezó abre grande y me hice un esguince de mandíbula. El doctor nunca lo había visto.
Fíjate.
Ojito, con
de lo grande abre grande. Tan grande que le hice 15.
Se quedó encajada la mandíbula. 15 mandíbula en tamaño grande ahí.
Tiene que doler eso, ¿eh?
Sí.
Sí, jo, es que son muchas cosas. Lo que decías tú, el tubo este para sacar la saliva, ¿no? Que vale, que sí, que yo no digo que no funcione, pero yo la sensación que tengo es que no funciona y que necesito tragar y no puedo. Y entonces...
El dentista es como beber con botijo.
Sí,
¿sabes? Quiere decir, tienes que tragar sin poder cerrar la boca. Tú has bebido con botijo. Cuando bebes con botijo, tienes que tragar con la boca abierta. Y entonces estar en el dentista.
Es complicado.
Es lo mismo. Hay que haber bebido en botijo para poder tragar.
Hay que tener experiencia.
O en porrón.
O en porrón.
Sí, sí. De los porrones.
Sí, sí. Porque no se puede cerrar la boca. Esa es la diferencia de quien sabe beber en botijo, ¿no?
Bueno, mucho miedo al dentista, ¿eh? Aunque dicen por aquí, más miedo debería dar quedarnos sin dientes o el posible dolor de no cuidarnos a la larga.
Eso también es cierto. Bueno, que nos escribas tus historias de dentistas. Oye, que queremos que nos llame también algún dentista para que se defienda o para que cuente sus propias historias.
Nos ha llamado el marido de una dentista. Ahora lo vamos a escuchar.
@latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-06-02.
¿Qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.